Buenos días, gente fuerte. Yo soy Ana Galeote, fisioterapeuta, y os doy la bienvenida a otro episodio del podcast Fisiobots. En el episodio de hoy, Nono y yo entrevistamos a Enrique Marín, aka Wasabi. Por si no le conoces, Enrique Marín ha sido el primer español en pelear en la UFC. O como él lo dice, el primer español de la era moderna, de lo que ahora es realmente el MMA. Y bueno, este episodio me parece súper interesante porque nos cuenta no solo su trayectoria como luchador, cómo ha llegado hasta ahí, sino su punto de vista de cómo tiene que ser una recuperación, qué es lo que tiene que pasar en el cuerpo para sobrevivir todas esas peleas y ser longevo en ese deporte, que es lo que hace que realmente puedas dedicar toda una carrera y llegar hasta los 30 y tantos y seguir peleando. Creo que es súper interesante porque su visión sobre el dolor no es la misma que solemos tener nosotros, y yo menos como fisioterapeuta. Entonces, conocer su punto de vista me parece súper interesante. Estoy convencida de que os va a encantar este podcast. Tengo que deciros que no se sentía un poco como Joe Rogan con Enrique en la entrevista. Y bueno, sí que os va a gustar muchísimo. Os pongo el contacto de Enrique Marín en las notas del episodio, también el contacto de Nono y el mío, por si queréis compartir algo con nosotros, hacer un comentario o contarnos lo que sea. Os mando un abrazo muy grande, disfrutad mucho de este podcast, sé que os va a encantar. Y nada, hasta la semana que viene. Buenos días, hoy estamos David Aguirre, Nono y yo, y tenemos el lujo de entrevistar a Enrique Marín, más conocido como Wasabi. Y para quien no lo conozca, hemos visto el segundo español en estar en la UFC, en pelear en la UFC, y bueno, y desde entonces, pues, y mucho antes de entonces, se ha dedicado al mundo de la MMA y de todo esto.
Aunque la historia diga que Wasabi fue el segundo, yo creo que en la práctica, o sea, la UFC 2, en la que participó, no recuerdo el hombre el nombre de aquel español que participó en la UFC 2, eso es como parque jurásico. Eso, yo creo que eso no cuenta en la historia moderna. O sea, yo creo que...
Tú eres el primero.
Enrique el primero.
Bueno.
¿Cómo llegaste a The Ultimate Fighter? ¿Cómo llegaste hasta ahí?
Mira, con respecto a lo que ha dicho antes, lo que a mí me llaman es el primer español en la UFC de la época moderna. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos los luchadores no eran profesionales, sino ahí los propietarios de UFC eran los Gracie. Es una familia que tiene un linaje muy grande y son los inventores, bueno, los inventores de ese del Brazilian Jiu-Jitsu como se conoce hoy en día, y lo que pretendían era imponer su estilo sobre los demás. Entonces lo que hacían eran invitaciones, los UFC eran invitational, no era que llegaba y peleaba el que sea, eran invitational. Entonces invitaban a diferentes maestros de diferentes estilos, de diferentes escuelas. Por eso antes los estilos estaban muy bien diferenciados. Te salía uno con el fajín de Kung Fu, otro con un guante de boxeo solamente en una mano, etc. Y entonces había un español por allí que estaba, creo que dando Peñasilat. No sé si lo he dicho bien, pero seguramente hay gente que lo sepa.
El arte malayo.
Malayo, ¿no? Pues ya está. Pues ese me refiero. No sé muy bien ni cómo va ni cómo se entrena, pero era ese. Y creo que por aquel entonces este señor pues vivía por allí, por California, y lo invitaron precisamente para demostrarle de que están por encima, o yo no sé qué historia, y así pasó, ¿no? Después ya, cuando ya compraron el UFC, bueno, por los hermanos Fertitas y Dana White, que es el famoso calvo de la UFC, pues ya se profesionalizó, digamos, el luchador de MMA se profesionalizó, ya tomó un carácter más como el boxeador. ¿Me explico? Ya tenía unos contratos, uno de estos, no sé cuánto. En esa época moderna, yo fui el primero.
Y ahí diría Enrique que esa época moderna ha sido cuando cuando el MMA aparece como tal, porque hasta entonces era eso, era Brazilian Jiu-Jitsu contra karate, contra un boxeador, contra tal. El momento en el que se profesionaliza es cuando los peleadores dicen, no, no me vale con saber hacer jiu-jitsu, no me vale con ser un buen striker, sino que tengo que estar un peleador que englobe todas las áreas que pueden encontrarse en una pelea, ¿no?
Claro, yo... eso, hay un libro que es el de Sun Tzu, súper famoso, evidentemente, ¿quién no se lo ha leído, no? Porque además, chiquitito, el arte de la guerra, y eso es la evolución del arte de la guerra. ¿Qué es lo que quisieron ellos? Decir que el Brazilian Jiu-Jitsu está por encima de las otras artes marciales. ¿Que no lo creéis? Venga, pues vamos a hacer un campeonato y lo vamos a poner en cuestión. ¿Qué es lo que pasa? Pues es que ya había gente que decía, coño, pues, hostia, realmente esto del Jiu-Jitsu funciona en un combate de uno contra uno y tal. Y resulta que incluso con gente con diferentes pesos, había gente súper pesada, ¿no? Aquellos controles antidoping no existían por aquel entonces también. En fin, y pese a esas diferencias multifactoriales, pues se imponía ese jiu-jitsu. La gente que hizo empezar a entrenar jiu-jitsu. Cuando empezó a entrenar jiu-jitsu, ya empezó a haber como igualdad en el suelo cuando peleaban. ¿Qué es lo que pasa? Pues ahora necesitaba otra evolución y llegaron los wrestlers, ¿no? Entonces llegaron, empezaron a entrar mucho en UFC, pues la gente que quedaban en campeones de All American, eran wrestlers de estos universitarios, que allí están muy, muy subvencionados los deportistas, tal. Y poquito a poco así va evolucionando, ¿no? Ya pues, ya hoy el peleador más malo de UFC ya sabe un montón de sabe, digamos, manejarse en todas las distancias. Es la búsqueda al final del luchador más completo, básicamente.
¿Qué factor dirías tú que tiene la preparación física?
¿En porcentaje? ¿Quiere que te lo diga?
Es complicado decir, ¿no?
Mucho.
Pero que tiene mucho, mucho, mucha importancia.
Uh-huh. Joder, claro. Hombre, y tanto. Pero y tanto, pero porque hay cosas que son de lógica aplastante. Al final, tu cuerpo va en función, se mueve en función a una biomecánica del movimiento. No es lo mismo meterle la gasolina a tu cuerpo, que es la alimentación, no es lo mismo meterle, me lo voy a inventar, 500 calorías de hamburguesa del McDonald's que 500 calorías entre quinoa y pescado blanco, no, la misma no es. Yo no soy nutricionista, por eso yo me pongo en manos de un nutricionista, porque son gente que sabe de lo suyo y yo me pongo en manos de ellos, evidentemente, ¿no? Pero te hablo de mi experiencia. Las calorías no son las mismas, salen de donde salen. Entonces, si tú quieres llevar, si tú necesitas para una competición de élite rendir a tu máximo nivel, pues entran todas esas cosas, ¿no? Te repito lo mismo, multifactorial. La alimentación, que es tu gasolina, pero si tú le pones buena gasolina, tu cuerpo, que digamos el coche, eso va a resistir. Pero si le pones frito y cheto y sus muertos, pues entonces pues tú me dirás, es que no. Pero si eso después, pues si yo nada más que le tengo que decir a la gente, por ejemplo, nosotros hacemos los sparring los jueves a las 8:30. ¿Vale? El sparring pro, digamos, ¿no? Es cuando ya allí en el sparring no viene todo el mundo, porque viene solamente pues gente que está ya más preparada y que quiere competir, porque nos damos candela, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay gente que se le baja el pico de insulina, usted dice, ¿qué ha merendado? No, es que... ¿O qué has tomado antes de...? No, es que... Pues sí, está claro. Y no soy nutricionista, pero coño... Está claro, ¿no?
Oye, voy a volver a repetir la pregunta de antes. ¿Tú cómo llegaste al mundo de la UFC y cómo conseguiste meterte en...
Ah.
Sí, que al final nos
sí, muy bueno, ¿no?
Es verdad. Pues salió una noticia en internet que se podían presentar al The Ultimate Fighter versión Latinoamérica, se podían presentar por primera vez españoles. Porque, claro, España no es Latinoamérica. Podría ser Hispanoamérica, pero Latinoamérica no es. Entonces, digo, uy, vamos a echar la inscripción, a ver si me la aceptan. Y esa edición era una edición de que se iban a trabajar las categorías de 70 y 77 kilos, que es peso ligero y peso welter, respectivamente. Y yo la eché en 70 y en 77 kilos. La que me cogieran, pues en esa iba a participar. Y me cogieron para 77. Y entonces pues tenía que hacer una prueba de cámara, una prueba de no sé qué, una entrevista de no sé cuánto, y ir a hacer una prueba una vez que pasaba ese casting. Ah, pues mira, nos ha gustado en cámara y, o yo no sé qué. Y entonces teníamos que hacer unas pruebas allí en Las Vegas, y allí teníamos que hacer pues pegarle a los paus y a las manoplas, teníamos que hacer combate de grappling, pruebas de acondicionamiento físico, en fin, unas cuantas de cosas. Y dice, bueno, pues ya te llamaremos si te tenemos que llamar, como cuando vas a una entrevista de trabajo, igual. Y ya está, pues un día pues me escribieron y que estaban interesados y allí que nos plantamos.
Para el que no lo sepa, el premio gordo del que gana el Ultimate Fighter es un contrato con UFC, ¿correcto?
Correcto, de 6 cifras.
Wow.
Sí. ¿Y se firmaba por cuántas peleas? ¿El contrato lo saben?
Ese se firmaba por 4 peleas. Por 4 peleas, que digamos el contrato así, el bueno, sí, podríamos decir el más básico, ¿no? De número de peleas, pero vamos, sí, entre 3 y 4 peleas se suele firmar. Se suele.
Hasta la final, ¿no?
Y llegué a la final, sí. Llegué a la final y perdí la final contra mi mejor amigo. Fue una pelea un poquito... hubo mucha polémica. La verdad es que yo no tenía muy buena suerte con el resultado de las peleas allí en Estados Unidos. Porque, bueno, me tocó con mi amigo Perry allí en México. Él es mexicano, en México. Entonces, digamos que tenían más cartera de clientes en México que en España. Vamos, y sigue teniendo, pero por aquel entonces estaba muy en boom, ¿no? Estaba muy de moda Caín Velázquez, estaba muy de moda Kelvin Gastelum, estaba muy de moda, luchadores mexicanos que lo hacen muy bien, y al final todo se traduce en esto, no nos engañemos. Todo, porque es una empresa, no deja de ser una empresa. Y entonces, bueno, pues hubo mucha controversia. Y después me dieron la pelea del UFC 200. Y yo súper encantado. El UFC 200, el UFC...
Esa no fue un plan sorpresa, porque tú no sabías que... O sea, en el momento en el que no ganabas, tú no contabas ya con un contrato con UFC, ¿verdad?
Sí, normalmente al finalista sí le hacen un contrato.
Ah, ok.
Por el hecho de ser finalista. ¿Sabes? Porque sí, porque lo que a lo mejor no te hacen es un contrato blindado. Contrato blindado es cuando yo te firmo por 4 peleas y esas 4 peleas las tienes que hacer. No, yo te firmo a ti por 4 peleas, pero si tú pierdes 2 seguidas, tengo una cláusula de rescisión de que yo me permito el lujo de poder romper ese contrato. Y eso es lo que me pasó a mí. ¿Me explico? Y entonces, pues, después peleé allí con 6 Norcat, que posteriormente me contrató como entrenador. Es como lo anecdótico del caso. Y bueno, me dieron también perdedor en esa pelea, no veas. Bueno, y entonces, bueno, ahí se armó una marimorena buena.
Se lo estaba diciendo yo, porque ella no es muy, aficionada a la MMA ni al UFC. Y, uh-huh. Y se lo estaba contando. Yo, la pelea aquella de Wasabi contra Northcutt, yo creo que puede haber sido una de las peleas, una de las decisiones más polémicas que ha habido nunca, porque ahí y ya habrá hablado tú de esto como miles de veces, porque es que todo el mundo estaba indignado con el resultado que él, y ahí es donde se vio lo que tú dices, y, joder, macho, ahí se le vio el plumero muchísimo, pero bueno,
ya
no puedo meter más yo en la llaga, ¿no? Pues ¿dónde serás tú el primero?
Sí. No, que va, pero si yo eso lo tengo muy naturalizado, a mí no me afecta, yo me he preparado mentalmente gracias a otra persona que me ha ayudado mucho, que se llama Álvaro Prades, que yo me he preparado mentalmente para que no me afecten las decisiones que yo no puedo tomar para mí, por mí mismo. Eso es una decisión que la toma una empresa para mí, pero por consiguiente no es por mí mismo. ¿Qué hago? ¿Me tiro de la girarda?
Pero en el momento te jodió.
Claro, hostia, soy humano. Claro, y yo y lo lloré y pasé el luto y lloré mucho. Y lloré en el hospital cuando estaba allí en urgencia. En el hospital y tal, pues yo lloré, a mí me daba igual el cuerpo, ¿qué? Pero si me he roto medio cuerpo. Me he roto medio cuerpo. La nariz, la oreja, el cráneo, me lo he roto todo. Da igual, pero sí, da igual. A mí lo que me dolía era mi ego. Es decir, que yo me parto la cara, me parto el alma para que ahora el resultado no es el que realmente debería ser. Ostras, pues claro que te duele. ¿Y ahora qué?
Ya.
Porque tienes dos opciones. Seguir pataleando con el mismo resultado. O, mira, afrontarlo y que esto es un gol que te han metido como y que en eso consiste vivir. Es que en eso consiste vivir, porque goles te van a meter. Y es un trabajo. Uf, igual que cuando a alguien lo echan de su trabajo injustamente y es un despido improcedente, que vale, pero que la empresa no es tuya y te van a echar. Y ahora después tú ya haces lo que tú quieras. Pero ya está. Entonces yo mentalmente no me podía dejar caer. No, porque yo también tengo mucha gente al lado. Y si yo caigo, yo no puedo caer. Claro.
Bueno, yo creo que ahora que has mencionado las secuelas que deja una pelea. Porque esas secuelas que tú las que nos cuentas que tuviste con la pelea de Northcutt es como el pan nuestro de cada día para vosotros, para los peleadores profesionales. O sea, no hay una pelea en la que uno no salga, o sea, puede salir menos tocado, pero siempre va a salir tocado, ¿verdad?
Sí, verá. Las MMA lo que tiene es, por ejemplo, esta última pelea de Joel no salió nada de tocado, porque fue prácticamente todo agarres y tal, fueron tres patadas y pum, agarre y tal, palanca de brazo, palmea y hasta luego, ¿vale? Pero normalmente no es así, normalmente cualquier golpecito va contando. Y la gente está ya hoy día muy preparada y sí que es verdad. Y cuando yo te digo que me he roto medio cuerpo, es que me he roto medio cuerpo literalmente. Es que no te estoy mintiendo, ni es una forma de hablar. Es que me he roto medio cuerpo literalmente, pero bueno, no pasa nada.
¿Hasta qué punto valoras cuando estás peleando tu longevidad en el deporte? ¿Es algo que consideras que te gustaría estar 3 años más o que... vas a lo que tengas hoy, a las peleas que te salgan y a vivir lo que puedes, lo que tienes ahora. Y luego ya veremos.
Porque
¿cómo te planteas eso?
Un paréntesis. ¿Cuál es la vida media de un peleador profesional?
30 y largos.
30 y largos. Okay. Y entonces...
30 y largos. Tú date cuenta, fíjate la edad que tiene la media de los campeones de UFC.
¿Cuál es?
30 y largos. ¿Por qué? Porque en una pelea, digamos que se ha profesionalizado lo que viene siendo instintivo. Los animales se pelean en todo reino animal, por cojones. Nos podemos poner muy modernos, como en los tiempos que corren hoy día, que somos todos muy modernos, pero que la gente se pelea. Los animales se pelean. Lo que han hecho es profesionalizar la lucha y que haya... digamos, un pacto de caballeros para que se realice ese instinto tan natural como es el de pelearse. ¿Me explico? No estamos hablando ya de educación, respeto, no nos vamos a meter en ese berenjenal. Estamos hablando del hecho de pelearse en el reino animal, digo. Entonces, es complicado, cuando tú tienes ya 30 y largos y has estado compitiendo en has hecho competiciones de mucho nivel, tú tienes una experiencia, y la experiencia es la madre de toda ciencia. Y yo cada año que voy creciendo, no me digas. ¿Qué es lo que tiene, por ejemplo, el niño de 18 años cuando va a competir? Por norma general, ¿eh? Después hay dos lumbreras, por ejemplo, John Jones quedó el campeón de UFC con 20, ¿cuánto? ¿21? Pero claro, eso no es lo normal, ese tío era un erudito. ¿Vale? Vale. Pero lo normal, que es los niños de 18 años en cualquier deporte, mucho corazón, mucho tal, pero poca cabeza. Tienen muy poca cabeza. Sí, yo puedo, hasta que se vea mitad de un derecho y hacen y pen. Evidentemente, inversamente proporcionada al experimentado, en el que trata de hacer en mi deporte un combate inteligente mucho más antes que físico. ¿Por qué? Porque no tiene 18 años. Cojones. Yo con 18 años, yo trabajaba en la discoteca, sin dormir, fui a competir al campeonato de Europa de kickboxing amateur, lo gané y de allí me fui a trabajar porque empezaba la disco light de los niños, esto que ponían la Coca-Cola con la botella de 2 litros, y después entraba a trabajar en la discoteca de adultos, todo eso de empalmada, y yo no uso drogas. Yo no uso drogas, eso lo hago yo ahora. Eso yo no lo hago ahora.
Recuperar ahí.
No, es que el hecho de pensarlo ya me está dando el bajón. Así de claro. ¿Me entiendes? Pero tú tienes ahí esa testosterona, tú tienes ahí esa tal, tal. Por eso tú lo extrapolas a un combate. Extrapólalo a lo tuyo, a lo del CrossFit. Pues la gente no hace su estrategia en los CrossFit Games, esas cosas. ¡No! ¿Qué va? Pues claro. Sí. Pues ya está, pues a eso me refiero.
A mí me interesa mucho el saber cómo es, claro, lo que estás diciendo. Cuando tienes 18 años, joder, que te puedes comer a Dios por una pata. Pero cuando ya tienes una edad y ya eres un peleador experimentado, ya lleva un tiempo, la recuperación tiene que ser algo de vital importancia. Porque es que al final, supongo que tienes dos peleas, y tienes ahora una y tienes otra para dentro de 6 meses. Hostia. Tienes que recuperar cuanto antes para volver a tu ritmo de entreno y estar preparado para la siguiente pelea. O sea, es que en ese aspecto, yo creo, y se lo decía Ana cuando veníamos antes de empezar la entrevista, digo, si hay algún deporte que tenga que tener bien trabajado, bien pulido todo el tema de recuperación, tiene que ser la MMA profesional, ¿no? La gente, vosotros como atletas que sois, que os dedicáis a esto. Entonces, tengo curiosidad por saber cómo lo enfocáis, cómo lo movéis, cómo hacéis.
Uh-huh. Mira, igual, hay múltiples factores. Primero es el factor médico. Es decir, si tú terminas un combate, por ejemplo, en UFC lo hacen, en las otras promotoras no. No sé si en Bellator también, pero no me acuerdo. El caso es que te dan un parte. Tú, aunque dure el combate un segundo y no haya habido contacto, tú tienes que pasar por el médico, ¿vale? Ellos determinan si tú tienes que ir a urgencia en ese momento o no. Pero hacen primer parte médico y lo que te dicen es, como mínimo, no puedes hacer sparring en un mes. Sí, lo siguiente más grave es, no puedes entrenar durante un mes. Bueno. O ya lo que ya determinen. ¿Cómo? Repite, porfa.
No puedes hacer nada en un mes.
Tú imagínate, imagínate que tú, a mí por ejemplo, en el UFC 200 me desplazaron el esfenoides. ¿Me explico? Entonces, eso había que recolocarlo, era un poquito solo, se puso como ¡pac!, un poquito así, ¿sabes? Entonces me pinzaba aquí la mandíbula y tal. La gente lo que ve es el corte y la sangre, súper tal, pero que eso es lo de menos. Al final eso es piel solo. Pero bueno, lo que te quiero decir es, claro, ellos determinan, a mí me dieron mucho más. A mí me dijeron que yo no podía entrenar, creo que en 2 meses me dieron. Pero entrenar nada, solamente como mucho bicicleta o nada que tuviera impacto. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que cuando tienes muchos traumas, y aquí a mí se me deformó aquí un poquito la cabeza y tal, nos recomendaban el hacer un poquito de cardio, ¿vale? Para que se mantuviese esa oxigenación. ¿Qué era lo que me dijeron? Que no me acuerdo. Pero que era bueno para esa recuperación, pero no más de ahí. Tú ya no podías tener vibraciones así en la cabeza. El hecho de aguantar un bloqueo, un tal, eso ya me era perjudicial. Entonces te dan esto. A 6 Norca le dieron 6 meses. Porque claro, uno de los tendones del brazo se le partió. Claro, entonces, bueno, en fin, es que estamos aquí hablando de una cosa súper grotesca, pero que en verdad no lo es tanto, en verdad somos todos buena gente y somos señores y caballeros.
Sí, sí, sí.
Y señoritas, que también hay unas señoritas súper bravas ahí en la empresa que no veas.
Sí, sí, ¿no? Yo te lo pregunto y no creo que la gente, a ver, siempre es más sensible que dice, uy, qué cosa tan salvaje, pero a mí, realmente, vosotros, yo vengo de CrossFit, y en CrossFit tenemos fama de ser gente dura y de que tal y cual. Digo, lo que nosotros hacemos es moco de pavo comparado con el deportista que es un tío que pelea en MMA.
Bueno, yo lo veo así y no, porque yo no puedo hacer lo que tú haces, no. Ya me gustaría. Y tener esa fuerza y esa... ¡Buah! Eso tal, a mí me encantaría, pero no puedo. Igual tú tampoco puedes hacer lo que yo hago a la altura de lo que lo hago. Pero entonces cada uno tiene su movida, su, o sea, se pone su límite, se pone su historia. Yo veo, ya te digo, los CrossFit Games esto, y yo flipo. Pero flipo por Dios, madre mía, cómo está de fuerte. Ver un Strongman de eso, que son... ¡Ah! Pues también me flipa, ¿sabes? Y ya está.
Lo que le decía a ella, digo, bueno, porque en CrossFit, dice, joder, hay momentos en los que estás entrenando y dice, y la pelea es contigo mismo, es psicológico, es decir, vas, tenga, aprieta, da un esfuerzo más.
Pero bueno, que siempre puedes aflojar.
Coño, voy a recular un poco. Pero si estás peleando y estás en MMA, el regular... luego de descansar es bajar la guardia y comerte una joya de...
Eso es lo que te iba a decir. Es el único hándicap que podemos tener en cuenta nosotros, los luchadores, que los demás no tienen. Es decir, si te cansas, te pegan. Eso te crea un estrés más que tú empiezas a hiperventilar, y cuando tú hiperventilas consumes más oxígeno del que tu cuerpo es capaz de combustionar y entras ahí en ansiedad deportiva. Eso es lo que pasa. Por eso normalmente el que lleva el ritmo de la pelea parece que tiene más preparación física que el que va al rebufo del otro. Y no es así, no es así. Simplemente uno está jugando con la ansiedad del otro. Por eso, ¿eso quién lo ve? Los luchadores experimentados. El de 18 años no lo ve. ¿Me explico lo que te quería decir o no? Eso es experiencia, eso sabe jugar con eso. Por eso los comentaristas muchas veces dicen, no sé cuánto, ha habido un intercambio de golpes, no sé cuánto, se escapa de la pelea, va buscando su segundo aire. ¿Me explico? Necesita bajar las pulsaciones un momento para después volverlas a subir. En fin, es que eso es una historia también, es una ciencia, ¿eh?
Es una pena porque, bueno, al final pasa con todos los deportes, pero con la MMA yo creo que pasa mucho. Y es que la gente... lo simplifica y se piensa que son dos tíos dándose tortas, sin más. Y no, la gente no... Es difícil apreciar todo lo que hay detrás, todo lo que hay. Desde la preparación física, el aspecto técnico de los luchadores, lo que tú estás comentando, todas esas cosas son difíciles de ver en una pelea de MMA porque la gente es un poco... En la sociedad que nos ha tocado vivir, que es tan aséptica y que parece que la sangre tal y que la... Y queremos disociarnos de cualquier cosa que parezca que asociamos con agresividad y tal y cual, y queremos mantenernos a raya y la gente lo desconoce.
Claro, por eso yo siempre hablo. A mí me tocó cuando entré y de la noche a la mañana me empezaron a... Bueno, pues tenía que hacer cosas que yo no había hecho en mi vida. Tendré los medios, digo, ¿esto qué es? Yo eso no sé hacerlo, yo no soy hijo de famoso, ni yo nunca he sido famoso ni nada, y de repente, ¡pum! Y aparte, como era el primero, pues no tenía a quién preguntarle. ¿Qué es lo que pasa? Que eso todo también, eso, a mí me tocó el papel de decir, no, señores, no somos bestias, somos gente que peleamos profesionalmente, pero que hay reglas y hay códigos de honor y hay incluso, es decir, códigos de honor tan sencillos como cuando suena la bocina y la gente va a chocarse el puño, ¿vale? Ahí no se golpea el uno al otro hasta que no se choque el puño. Legalmente, sí puedes. Es decir, si tú vas a chocar el puño y tú haces la guarrería de ¡ay, po, toma por aquí! ¿Puedes hacerlo? Sí. ¿Es legal hacerlo? Sí. ¿Es ético? No, no lo es. ¿Quién lo hace? Nadie. ¿Ha pasado alguna vez? Sí, claro que sí. ¿Ha pasado alguna vez? ¿Y cuánto ha durado esa persona en la empresa? Ese combate. Se acabó. ¿Por qué? Porque hay un código de honor, hay leyes no escritas. Y a mí me tocó el difícil papel de hacer, de darle la buena, buena imagen a nuestro deporte y que la gente viera de que, mira, esto es simplemente boxeo, jiu-jitsu, lucha libre olímpica, muay thai y tal, y se ponen un conjunto de reglas para que podamos competir de esta manera bajo estas reglas y que, señores, la gente mala no se sacrifica. La gente mala tú le pones un hit de eso, un tabata de eso de los vuestros y dices, ¿cómo? Ya no vengo más. ¿Para que yo me muera a mí? ¿Yo voy a pagar por esto? No. Eso es el friki este. ¿Vale? Pero la gente no se sacrifica. La gente lo que ahora hay es mucho luchador de Instagram. O mucho crossfitter de Instagram. ¿Me explico? Ay, yo, compadre, cógeme la foto, pero que le voy a poner dos o tres filtros, el filtro crema, el filtro Tokio y el filtro tu puta madre, que ya verás qué bien quedo. Pero eso es verdad, tú no has levantado una pesa en tu vida, compadre, no me jodas. No me jodas. Ni tú te has puesto una guantilla en tu vida. Hablemos claro. Ese es el problema. Entonces hay un problema de ego, pero para eso estamos nosotros, los de la vieja escuela, para marcarle a los niños que, y a los más pequeños que sigan el camino del hombre recto, que se dejen de postureo. ¿Que el postureo ahora vivimos con postureo? Sí. ¿Que en las redes sociales hay mucho de nuestra vida y que es una manera de darse a conocer y que son muy útiles para muchas cosas? Sí. Pero no depositen su autoestima. En esa foto que está chulísima, que te la compro yo y te la imprimo y te la enmarco, pero que eso es solamente un instante de tu vida. Y de eso no se vive. Entonces, yo creo que hace eso mucho más, más daño que otra cosa. Y lo otro es que yo soy mucho más consciente que, por ejemplo, que vosotros dos, para no meter a nadie que no esté presente, de lo que duele el cuerpo. De la repercusión que tiene un golpe, de las consecuencias que tiene pelearse. ¿Por qué? Porque yo sé lo que duele el cuerpo, sé cómo partirlo y sé cómo me van a partir a mí la nariz, no sé cuántas veces, que si la tibia, que si no sé cuánto, que si la mano. Entonces, a la hora de una historia esa, yo creo que somos algo más conscientes. A mí no se me ocurriría hace una cosa de esa, una bestialidad. No, que como hago MMA, pues... No, el que es un hijo puta lo trae de fábrica. Lo trae de fábrica, lo siento. Otra cosa es el deporte que decide hacer. MMA, como si se pone a pegar naranjita en una valla. Es un hijo puta que le gusta tirar naranjita. Ya está.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo.
Ahora que has hablado del dolor, tengo mucha curiosidad por saber hasta qué punto... ¿Vives con el dolor o aceptas el dolor o realmente se va? Porque, por ejemplo, yo soy fisio y me gusta mucho educar a mis pacientes en qué es normal cuando te estás recuperando de algo, qué no es normal, o cuando estás entrenando, si es este dolor que es normal, al fisio, preocuparte, ¿no? Como que me gusta mucho que cada persona identifique esas sensaciones, esos dolores y que se conozca mejor. Pero claro. Tienes que ser capaz de aguantar ese dolor, pero ya no en una pelea, por supuesto, pero entrenando, cuando te estás recuperando, cuando dices, he estado un mes sin entrenar, bueno, pero cuando vuelves a entrenar, ahí está lo chungo. Que sí, que no entrenar es complicado, pero cuando vuelves a entrenar, ¿cómo, hasta dónde vas, hasta dónde no vas?
Pues mira, te di mi opinión, mi opinión es que no es la verdad absoluta, es solamente mi opinión, es que sí que es verdad que el umbral del dolor lo subes hasta cierto límite. No eres T-1000, no eres un T-1000, pero sí lo subes. ¿Por qué? Porque el dolor no deja de ser una sensación, igual que la del miedo. Es decir, ¿tú crees que yo no voy acojonado a las aulas porque haya peleado ya no sé cuántas cientos de veces? ¿Cómo? Cago Coca-Cola, Mari. Pero, que tú, ¿qué es lo que haces? Aprendes, educas a tu cuerpo y a tu alma a canalizar esa sensación. Pues igual con el dolor. ¿No te duele? Sí, me duele. ¿Tanto más que a mí o menos? Igual, posiblemente. Incluso habrá veces que incluso más. Pero te vas acostumbrando a canalizar ese tipo de sensaciones. Y tú sabes perfectamente, cuando ya llegas ya tienes cierta experiencia y te has hecho daño, tú sabes cuando te has hecho realmente daño. Tú dices, no, espera, me he hecho daño y ya vamos a dejar las películas de espartanos al lado. que no, no, que me he hecho daño de verdad, cojones. Entonces paras. Pero sí que es verdad de que no paras por cualquier dolorcito que a una persona normal, llamemos normal, ¿vale? Entiéndanme, una persona normal le dolería. ¿Me explico? Dolores normales, sí. No, no paramos. Y aprendemos a entrenar lesionados. Lesionados leves. Lesionados leves. Si ya eso ya te impide el movimiento, te impide tal, te impide sobre todo enfocarte en el entreno, porque el dolor te impide enfocarte en el entreno, chiquillo, para, que no te van a dar hoy ni la medallita, ni te es más honroso, ni va a venir Leónidas, no va a venir a saludarte. Entonces, coño, para y descansa, para y descansa. Eso sí, pero que yo voy mucho con el tema de que es una sensación a la que te acostumbras en mayor o menor medida.
Okay. Muy interesante eso.
Sí. Bueno, y cuéntanos
ahora. Pero que mi opinión, ¿eh? Que yo no soy médico, ¿eh? A ver si ahora va a llegar un médico y va a decir, sí, hombre. Digo, bueno, tranquilo. Pues tú, para tirar perra gorda.
Estoy de acuerdo contigo, Enrique.
Yo creo que lo que tú has dicho de, al final, cada uno sabe cuándo sí y cuándo no. Y el problema es que mucha gente empieza, por ejemplo, en CrossFit, ¿no? Que los dos entramos CrossFit. Mucha gente que empieza a entrar al CrossFit no ha hecho deporte antes. Entonces no tiene esa experiencia deportiva de tener sensaciones buenas, malas, haberse lesionado, haberse recuperado, y cuando no existe esa experiencia de dolor, de lesión, es complicado el saber hasta dónde llegas y hasta dónde no, hasta dónde hoy te encuentras mal porque estás perezoso y no te apetece entrenar o porque realmente necesitas descansar, ¿no? Y al final eso te lo da la experiencia.
Claro. Claro, yo hay veces que cuando, por ejemplo, están haciendo los sparring o las clases, ¿no? Cuando hacemos sparring específico, en fin, historia. Y normalmente son los más jovencillos. Las cosas como son, normalmente. Después hay de todo, ¿eh? En la viña del Señor hay de todo menos uva. Pero lo que te encuentras normalmente son los niños, ¿no? ¡Ah! ¡Ay, que estoy cansado! ¡No puedo! Entonces yo le planteo, digo, ¿quieres parar o tienes que parar? Si tienes que parar, para, tronco. Porque es que si no, lo más probable es que te hagas daño. Yo me he hecho daño varias veces porque tenía que haber parado y no paré. Otra cosa es, ¿quiero parar? Sí, pues, sí, quiero. Muchas veces te dicen, no, venga, pues aguanto. Digo, entonces no me hagas perder tiempo, ¿sabes? Pero eso ya es, pues, el cómo tú llevas así a los chavales. Pero ya te digo, es para que no se vuelvan blanditos. No puedo mucho con los niños blandos, ¿eh? No puedo mucho con los niños blandos. ¿Y a qué me refiero con los niños blandos? A los excusitas. Y hay excusas que objetivamente son excusas de mierda. Objetivamente. Yo sé que objetivamente no son, son subjetivas. Las mierdas también, incluso las mierdas son subjetivas. Pero digo, tío, joder, coño, no me jodas. Venga, coño, sigue, ostras. ¿Por qué? Porque la experiencia me dice que yo ya también he estado como tú. Y sé que lo tuyo es una excusita. Así que coge la barra esa y levanta, por favor, o coge, ponte los guantes y me tienes que hacer tanto. Y tal, 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 punto. Otra cosa es que ya te digo, oye, y toma un refresquito, lo que sea.
Y haciendo eso, lo que estás consiguiendo... O sea, trayendo aquí el contexto de CrossFit es, pues, ampliar los márgenes de tu experiencia, ¿no? Esa persona que no sabe cuánto puede aguantar y no está acostumbrado a meterse a cruzar un límite de agotamiento, de fatiga que nunca ha pasado y que siente miedo y que no quiere pasar, en el momento en el que tú como entrenador consigues que pase ese límite y que él sea consciente, ah, no, coño, si puedo cruzar este límite, puedo meterme en esta zona, puedo cansarme esto y no pasar bueno y nada. Coño, eso te lo tienes que agradecer a ti como profesor.
Claro, pero no, igual, usando el ejemplo tuyo, entonces, ¿cómo conoces tú tu máxima repetición? ¿Cómo se dice? Cuando tu 1RM, ¿cómo lo amplías tú? ¿Me lo explicas? Si no es decir, venga, hoy va a ser el día, y si hoy no es el día, pues será mañana. Pero si no, es que uf, la muñeca, no, es que el cuello, a ver, cuello. Cago en la hostia, todos los días trae algo. No me diga nada. Entonces, eso. Es que entonces el 1RM no se puede ampliar nunca. El 1RM, no sé, a lo mejor no he puesto el mejor ejemplo, es que tampoco manejo muy bien el tema este. Pero creo que me entienden, ¿no? Perfecto. Eso, pues a eso a lo que me refiero. Y entonces tú tienes que ir ampliando ese umbral. Ese umbral también es, a ver, que el chaval, pues, que lo que quiera es, pues, o competir o mejorarse. Mira, ¿yo qué quiero mejorar? Pues mejorar, ¿de qué mejorar? Otra cosa es que te diga, no, si yo vengo aquí a sudar un poquito y ya está. Puf, pues entonces ya va sobrado. Puf, va sobrado ya, ¿sabes? Eso no, es dependiente también de la finalidad de cada uno. Eso sí.
El otro día hablábamos, Lona y yo, que de gente que es irrompible, ah, y hay otra gente que se rompe. Y que hay, porque hablábamos, ¿no? Como que es verdad que a nivel mental, o sea, llega un momento que es tu cabeza la que tira de ti, que no es tu cuerpo, que es tu cabeza la que tira de ti. Pero es cierto que hay ciertas personas que tendrán una biología y una genética que hace que aguanten y aguanten y aguanten. Y hay otras personas que, por mucho que insistan, que se cuiden todo el mundo, que tengan una fuerza mental de la hostia, es que no, es
que se rompen. Que se rompen, que son frágiles. Yo que soy de eso. Yo dejé, mira, tú sabes que yo antes...
¿Tú eres de los frágiles? No me lo creo.
Mira, tú sabes, yo te lo he contado alguna vez, Enrique, yo antes de meterme en CrossFit, yo lo que hacía era Muay Thai, ese era mi deporte.
Y ajá, para mí, de verdad, me lo contaste.
Para mí el encontrar CrossFit, yo creo que fue, bueno, no sé si bueno o malo, pero yo dejé Muay Thai porque es que me rompía, y es que, además, con cualquier tontería, y mira que yo le echaba cojones, y las veces que lo he intentado retomar, estando ya haciendo CrossFit y dedicándome ya más al 100% al CrossFit, digo, coño, echo de menos pelear. Venga, vamos a volver a hacer tal. Y vuelvo con mi intento y digo, si me rompo, es que no puedo, es que me rompo, es que me gusta, pero me rompo. Digo,
joder, ya, ya, no sé, sí que es verdad que hay gente realmente dura. Yo tengo aquí un par de alumnos, tío, que son los dos profesionales, ¿no? Pero son profesionales que bueno, uno sí tiene mucha experiencia, que es Damián, que peleó en Bellator, que lo llevamos a Bellator, eso ya es otra cosa, pero, y hay otro que está empezando en profesional, quiero decir, y tío, madre mía, tío, es que cada vez que me hago, es que me rompo yo, y yo siempre digo, ¿será la edad? No, pero la edad no puede ser, porque ellos tienen más o menos mi edad, ¿verdad? Que tampoco es que haya una diferencia abismal, pero sin embargo es que están súper duros, y se... Y dice, ostras, digo, mira el bulto que le ha salido en la pierna. Le ha salido un bulto a lo mejor de un hematoma, ¿no? Lo que sea. Al día siguiente, otra vez están ahí los tíos. Y yo me tiro un mes llorando. Esa es la diferencia. Que yo sí creo en ese tipo de genética. Ya te digo, no soy ni médico ni nada. Me baso en lo que veo. Y digo, este tío está siempre preparado. Siempre preparado. Hay gente que dice, no, ¿cuántas peleas tiene? Y te hace, bueno, esto de los tailandeses, no, es que tienen el niño, tiene 18 años y tiene 250 peleas. 250 peleas, espérate un momento, no me salen los días del calendario, no me salen. Entonces, pues tú me dirás, supongo que habrá más factores, ¿no? Pero hostia, el cuerpo se hincha y es así. Y entonces, pero bueno, sí.
Ni a martillazo lo rompe, tío. Es que tiene un físico.
Yo he peleado allí en Tailandia. Yo fui de vacaciones y al final terminé allí en un estadio que se llamaba Deprasit, el Yokao Stadium ese allí en Pattaya. Y yo terminé ahí peleando en un reñidero de esto. Eso era ahí una cueva de esta, vamos, yo qué sé. Y terminé peleando ahí con un tailandés porque me querían poner un italiano, creo. Digo, ¿un italiano? Ella, hombre. Pero si yo no soy ni luchador de Muay Thai, yo no quiero pelear con un italiano, yo quiero pelear con un tailandés, ¿no? Ya que he venido, yo quería pelear por la tontería de uno ya que va a Tailandia y pelea, ¿no? Pues un tailandés, hombre. Y me pusieron un tailandés y dice, ¿cuántas peleas tienes tú? Yo tenía una pelea o dos peleas. Y decían, nota, este tiene más de 200. Digo, bueno, pues está la cosa más o menos equilibrada. Digo, venga, que salimos y empatamos por lo menos. Cago en la puta. Sí. Pero en eso consiste vivir, ¿eh?
Yo creo que los tailandeses es que ahí como hay, como para ellos el Thai es como para nosotros el fútbol, allí todo el mundo hace, pues los duros son los que van aguantando, los que te peleas con el que menos, pues eso tiene 200 peleas, pero alguno habrá quedado por el camino también, alguno habrá quedado que hizo dos peleas y se
claro. Rompió. Claro, no, hay muchos, ¿eh? Lo que pasa es que son muchísimos. Se han quedado en el camino muchos porque son muchísimos. La cosa es que tú date cuenta que tailandeses así ya más maduros de edades prolongadas en alta competición hay muy pocos. ¿Por qué? Porque cuando tienen 18 años tienen 200.000 peleas. ¿Te crees tú que los huesos son de titanio? No, amigo, eso es lobezno. Punto. Ellos tienen, pues, al final tienen artritis, tienen tal y tienen. Al final, pues pasa lo que pasa. Se quedan muchísimos en el camino. Pero el que se ha quedado en el camino tiene un montón de peleas, ¿eh? Pero un montón. Vamos, eso es horroroso.
Oye, y por ejemplo, tú te planteas, no sé, igual estoy diciendo una tontería que es básica, pero para ti la MMA es como el deporte que vas a practicar siempre, o sea, hasta que seas mayor. O, me refiero, hasta que tengas 70 años, porque, por ejemplo, yo con CrossFit, yo espero poder haciendo CrossFit, pues bajar la intensidad, bajar los pesos, hacer lo que pueda, hasta que me muera. Pero no sé cómo a nivel de la MMA sigues entrenando técnica, dejas de hacer sparring o los haces por diversión. ¿Cómo te tomas el deporte que no es de competición, sino simplemente por disfrutar del deporte de la MMA? Eso es... ¿Es así o cómo te lo tomarías tú?
Igual. Tú te das cuenta de que nosotros el ser humano como ser humano no está configurado para la competición. En ningún deporte, en ninguno. Lo del CrossFit es una bestialidad. Y eso, hombre, venga, voy a hacer 100 dominadas. 100 dominadas. Pero tú estás loco. Bueno, 100 dominadas será una cagada. Yo qué sé, eso que tienen nombre, tienen nombres como de atletas, ¿no? Según qué circuito, y son 100 dominadas, una milla, un no sé cuánto, ¿no? Y tienen nombres, ¿no? De tal. Hay algunos, yo qué sé, Wisconsin, no sé. Wisconsin, venga, vas para allá, vienes para acá, levanta esto 7 veces, no sé cuánto, 100 dominadas, 100 sentadillas, 100 flexiones, 100 no sé cuánto, ¡pum! Y cuando ya ha terminado, ¿no? Venga, para otra vez. Hostia, bueno, eso no es. Eso nosotros no estamos configurados para eso. Igual que nosotros, nuestras manos no son para golpear, son para agarrar. Nuestras manos, nuestros pies están para caminar, no para golpear. Por eso muchas veces los luchadores que patean, que son muy pateadores, tienen muchas protusiones en las lumbares, porque pinzan mucho. Pam, 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 pam. Entonces eso. El deporte profesional tiene muchas repercusiones después. Ahora, si la pregunta es... ¿Tú cómo te ves dentro de un montón de años? Si yo pudiera firmar, yo moriría en un octógono, te lo digo en serio. Y no tiene que ser un octógono de la UFC ahí, no. En el de aquí, de mi gimnasio. Ahí, ¡pum! Y ahí me da el patatús y el último aliento. ¿Por qué? Porque es lo que me hace sentirme vivo. Es que me encanta. Pero no solamente pelear, sino el aprendizaje, la evolución. El ver cómo gente que empezó contigo te va superando. Porque yo tengo alumnos que ya en los sparring me amargan la vida. Y cuando yo termino, cuando estoy en el durante, digo, me cago en su muerto, digo, puta, este. Cuando termino, digo, bah. Es como una sensación como de plenitud. ¿Por qué? Porque dices tú, coño, hostia, ¿no? He conseguido transmitir lo que yo creía transmitir y encima él lo mejora o lo usa, tiene mejor timing. Que es la capacidad de hacer las cosas a su debido momento. Tiene mejor tal. A mí eso me emociona, te lo digo de verdad. Cuando mis alumnos, bueno, y además que yo soy un poquito llorona, cuando ellos ganan, lloro mucho más. Lloro mucho más que cuando gano yo. Así que imagínate, porque tú ves que es un pedacito de tu alma el que tú lo has puesto, y tú lo has puesto el alma y el corazón y tal. Entonces, ¿no te gustaría a ti? Ese viejo y poder seguir contando esa cosa, ¡pua! Ahora mismo, ¿dónde hay que firmar? Pero ahora mismo, vamos.
Pues nada, si quieres,
acabamos aquí. No, yo una última pregunta. Claro. ¿Cómo ves el futuro de la MMA en España? O sea, Vamos a partir de la base, y yo siempre, una cosa que siempre, cuando estoy hablando de este tema, siempre lo saco a relucir, que la cultura que hay de MMA en Estados Unidos, porque, digamos, como referente, no es la misma que hay en España. Allí el MMA, a día de hoy, se ve como un deporte profesional, como se puede ver cualquier otro deporte, con cantidad de fanáticos que están dispuestos a pagar o por ir a verlo en persona, o que pagan su pay-per-view, y es un deporte más, y lo ves en las noticias, y en España no estamos en ese punto. Es, por desgracia, la MMA tienen ese, pues lo que comentábamos antes, ¿no? Tienen ahí ese, la gente tiende a asociarlas con algo agresivo, con algo que incita al conflicto, a la pelea, y entonces no están bien vistas socialmente. Entonces, ¿Cómo ves tú el futuro? ¿Cómo ha cambiado la cosa desde que tú peleaste en la UFC a cómo está a día de hoy? ¿Ha cambiado algo? ¿Sigue siendo lo mismo? ¿Tú cómo lo ves?
Yo lo veo parcialmente hipócrita. Y argumento mi respuesta. No ponen, por ejemplo, MMA porque hay horario infantil, ¿vale? Y claro, es un espectáculo grotesco y tal, no sé cuánto. Nos ponemos a analizar todo lo que sale en horario infantil que no debería.
Lo esto del corazón. Eso seguro que es mucho mejor.
No sé. Yo voy a dejarlo ahí, que la gente coja lo que tenga. Yo, Parque Lo Barra, como decimos aquí en Sevilla. Es Parque Lo Barra. Esto es Parque Lo Barra. Pero yo, claro. Tú sabes perfectamente, Mari, como sabes, ¿no? Y que lo que pasa es que hay un montón de cosas. Pues vamos a poner en horario infantil, pues, peleas de ultras. Venga, vamos a poner bombardeos en... Bombas caen en el perímetro de Jerusalén, de no sé cuánto. Venga, vamos a poner lo que eso sí que es bueno. Porque el telediario, el que quiera suicidarse solamente tiene que poner un telediario un minuto. Que eso ya le empuja la voluntad a hacerlo, porque es todo un desastre. Eso sí en horario infantil. Pero que corten la pelea de Pacquiao Márquez a las 8 de la mañana, o a las 7 y media de la mañana, creo, la cortaron así, a mitad. No sé si era Pacquiao Márquez o Pacquiao con alguien, Pacquiao con no sé quién, y la cortaron. ¡Pum! El directo lo cortaron en el canal, cuando estaba el canal de Marca. ¿Por qué? Porque empezaba el horario infantil. Mis cojones, Mariloli. Eso es la hipocresía de la que te estaba hablando antes. ¿Me explico? El boxeo es un deporte de caballero. Yo no soy boxeador.
No crees tú que esto vaya a cambiar en ningún momento. No tiene pinta, ¿verdad? Por desgracia.
No, porque yo ahora que, por ejemplo, sigo viviendo la evolución en los medios en la MMA, por ejemplo, de la mano de Joel, lo que hay es una guerra de clics. Lo que hay es que la gente se leen los titulares y no se leen los de esto y lo coño, el texto, ¿no? El artículo, quiero decir. El artículo. La gente, eso de buscar la información, no. El otro día fue, digamos, un adelanto, o estuvo muy bien que por lo menos pusieron una cuñita en Antena 3 del chaval, pues llegando al aeropuerto y de cómo se preparó. Nada, 15 segundos. 15 segundos. Algo es algo, menos nada, menos da una piedra, pero algo es algo. Pero yo me refiero a ese tipo de cosas. Pero que después hay una hipocresía muy grande, pero sigue siendo un deporte que en horario infantil no lo pone. Entonces, ¿para qué ponen la cuñita de este chico? ¿Para qué? Para que tú hagas clic y al final ellos se moneticen eso. Pero es que esto ya es otra conversación que se va muy largo. Yo lo que veo es que hay que cambiar ese paradigma. Hay que cambiar ese paradigma y que de una vez por todas, pues, coño, que inviertan en esos medios, bueno, que inviertan esos medios en esos atletas, en esa gente que pueden tal, que den, bueno, pues yo qué sé, no sé. Pero mientras no cambie ese paradigma, lo que vamos a tener son pinceladas, que está muy bien, que gracias, pero que no son suficientes.
Pues nada, chicos, si queréis lo dejamos aquí. ¿Te se te ocurre algo más que quieras decir, Enrique?
No, que hablo mucho, que me acabo de dar cuenta, porque tengo la boca tela de seca. Y ustedes no me cortáis, entonces yo aquí... Madre mía.
Hablar, tío.
Qué va, hablo demasiado. Oh, Dios mío, qué desastre. Soy una Mari, ¿eh? Madre.
Bueno, oye, pues para el segundo episodio, ¿no? Para hacer un segundo episodio con Enrique.
Cuando queráis, faltaría más.